vamos a andar hundiendo al poderoso, alzando al perezoso, sumando a los demás.
¡Claro que hay otros caminos! ¡Y en Venezuela lo estamos demostrando!
¡De la resistencia a la toma del poder!
Al arribar a la ciudad de Santiago de Cuba, dijimos, esta vez no se frustrará la revolución.
Desde las entrañas rebeldes de Latinoamérica y el Tercer Mundo, comienza a transmitir Resumen Latinoamericano, un programa donde te encontrarás con las voces, las luchas y las esperanzas de un continente que sigue caminando hacia su segunda independencia.
Hola, ¿cómo les va? Esto es Resumen Latinoamericano, que como todas las semanas genera este encuentro de información, análisis y buena música de Latinoamérica y el Tercer Mundo. Somos Carlos Aznárez, Silvia Madía, María Torrella, Jorge Levinger y Pablo Gandolfo. Hoy contamos en nuestra mesa de trabajo con los columnistas de La Izquierda que no baja las banderas, desde Uruguay, Osvaldo Viciac y Eduardo Abeleira. Y agradecemos desde ya todo el trabajo en el mando operativo de Gonzalo Chaet, nuestro operador. Y en este nuevo programa de Resumen Latinoamericano vamos a hablar del desarrollo de las cumbres que se llevaron a cabo en Brasil y también sobre la reelección que está lanzando Uribe en Colombia, también con el asesinato del marido de la líder indígena, el compañero Edwin Legarda. También vamos a tratar el tema de la enmienda en Venezuela. ¿Es así, compañeros?
Falta el zapatazo.
Y falta el famoso zapatazo.
Bueno, y comenzamos por el primer tema, que es esta multiplicidad de cumbres que se han dado en Brasil simultáneamente entre países latinoamericanos.
Y que en realidad estuvieron los mismos mandatarios. Lo que pasa es que, de alguna manera, se van como completando una arquitectura regional que prácticamente es nueva, no se ha constituido. Por ejemplo, la cumbre latinoamericana y del Caribe es la primera vez que se hace y se va a institucionalizar recién dentro de 2 años. El Mercosur sí es en todo caso la estructura más vieja pero más pequeña. UNASUR también todavía está en camino. El Grupo Río, eso sí es otra estructura vieja de gestión política de los países latinoamericanos. Pero no hay que confundirse, porque más allá de la multiplicidad de cumbres que se dieron simultáneamente en 2 o 3 días, lo importante o lo más importante es un hecho que me parece que vale la pena destacar, que es la reinserción definitiva de Cuba con el propio presidente Raúl Castro en América Latina. Y esto no es poca cosa, porque no fue solamente un hecho simbólico, sino que de alguna manera esto fue una iniciativa de Brasil que ni corto ni perezoso, como suele hacer esta potencia subregional, ha planteado esto con miras a una negociación con Obama para que, con el aval de toda América Latina, que además planteó claramente que se debe terminar el bloqueo a Cuba, planteó la posibilidad la exigencia al nuevo presidente electo de los Estados Unidos de que se concluya con 50 años de inútil bloqueo a Cuba, no ya solo como una medida hacia este país caribeño, sino como una forma, dijo Lula en varias oportunidades, de que Estados Unidos cambie la imagen deteriorada y lamentable que tiene frente a todos los países latinoamericanos. Esto tal vez fue el hecho, me parece, más destacable, digamos.
Sí, conjuntamente con la propuesta de Evo Morales en caso de darle un plazo a Obama para que efectivamente cumpla con esta medida de terminar con el bloqueo y, si no, que todos los países latinoamericanos respondan conjuntamente con el retiro de los embajadores de cada uno de estos países en los Estados Unidos. Esa es una medida que propuso Evo Morales y que fue apoyada también por Rafael Correa, por ejemplo, y que por el contrario Brasil le puso un freno a eso.
Hay dos cosas que me parece que también habría que destacar. La primera, no casualmente llegó tarde Hugo Chávez a la cumbre inicial, a la del Mercosur. Fue una especie de señal de malestar porque el Mercosur todavía no ha sido formalizado desde el 2006, la incorporación plena de Venezuela al Mercosur, porque falta la aprobación de los parlamentos de Brasil y de Paraguay. Sin embargo, y esto es el hecho significativo, apenas terminó la cumbre, la Cámara de Representantes de Diputados de Brasil aprobó la incorporación de Venezuela, con la que había habido una polémica binacional por la cual había cierta resistencia para hacerlo. Pero digamos que está en camino esto. Y el otro elemento que me parece importante destacar es que finalmente, diplomáticamente, se pasó para más adelante, para abril del año que viene, la discusión de la posibilidad de que el expresidente argentino Néstor Kirchner sea secretario o ejecutivo, digamos, de la UNASUR, que es una cosa que tiene que hacerse por unanimidad, y que en este caso ha sido vetado por Tabaré Vázquez, el presidente uruguayo.
Otro tema relevante en la semana política latinoamericana ha sido lo votado por la Cámara de Representantes de Colombia respecto a la reelección de Uribe. Recordemos que el uribismo impulsaba una reelección a partir del 2010 y en lugar de esto lo que ha votado la Cámara de Representantes es la posibilidad de que Uribe sea reelecto pero recién en 2014, es decir, debería dejar pasar un periodo antes de poder presentarse nuevamente a una elección.
Pero el tema es que, en realidad, Uribe venía negando que tuviese él personalmente interés en esta reelección. Y de golpe, al terminar las sesiones ordinarias del Congreso, entre gallos y medianoche, porque fue exactamente a las 23:30, las ordinarias terminaban a las 24, llamó a extraordinarias con el único tema de la cuestión de la reelección. Y fue votada por el oficialismo, como vos decís, para una reelección con otro mandato de otro presidente en el medio. Pero esto va a ser modificado seguramente porque están al mismo tiempo recogiendo firmas para que haya un mandato sucesivo, la posibilidad de la reelección que sea sucesiva. Esto es sacarse realmente la careta de lo que hizo Uribe, porque vino jugando con esta cosa de que no le interesaba. Por otra parte, la Cámara de Diputados había vetado inicialmente la posibilidad esta de la reelección sucesiva, y sin embargo, todo parece apuntar para que finalmente, y a pesar de los escándalos de todo tipo, de vinculación con el narcotráfico, de vinculación con el con lo que llaman las pirámides, que son la financiación ilegal del dinero, es decir, todo ese tipo de cosas, a pesar de todo, Uribe insiste en la cuestión de la reelección.
¿Esto tendrá algún tipo de hilación o de entrecruzamiento, de entrelazamiento con la enmienda constitucional que está tratando de hacer, de llevar adelante Venezuela? ¿Esto será una nueva orden de Estados Unidos para con Uribe?
No sé si es una nueva orden, pero es obvio de que Uribe es el peón más fiel que tienen los Estados Unidos en América del Sur.
Y el único que logra mantener una imagen relativamente positiva en su propia sociedad.
Sí, extraña situación esta de imagen positiva, porque también en esta semana se produjo un hecho que consideraron, el ejército colombiano consideró un lamentable error, pero que el movimiento indígena consideró un intento de atentado contra una de sus principales líderes, la la dirigente indígena Aida Quilcué, cuyo marido iba a buscarla aparentemente cuando ella volvía de una cumbre sobre derechos humanos en Suiza de las Naciones Unidas, y en el camino fue ametrallado el auto en donde viajaba el marido de esta Quilcué, que es Edwin Legarda, y fue asesinado, quedó gravemente herido, cuando lo llevaron a un hospital falleció. Pero lo interesante es que el ejército dice que fue un error. El abogado de del movimiento indígena del Cauca, donde es dirigenta la mujer esta Quilcué, la dirigenta Quilcué, dice que el vehículo tiene impactos de bala desde todos los ángulos, lo que termina por destruir la imagen de que aparentemente, como dice el ejército, no se detuvo y que por eso fue atacado. Según el abogado este, y esto no es el primer caso, o sea, se trata ya no de un error, sino de una política de asesinato de dirigentes indígenas, que vale la pena recordar, hace mediados de octubre, hicieron una de las protestas más importantes, con una marcha multitudinaria sobre Bogotá para discutir una serie de reclamos sobre tierras y otras cuestiones con el presidente, que hasta el día de hoy no le dio ninguna respuesta. Es en este marco de rechazo a los reclamos de los movimientos indígenas y de otras muertes y ataques que han sufrido que se produce esta cuestión, este asesinato de un nuevo dirigente indígena.
Bueno, y otro tema fundamental, un poquito lo acabamos de anticipar, es los venezolanos esta semana marcharon sobre Venezuela en apoyo a la enmienda constitucional. Así que, ¿qué tenemos para decir sobre esto? Esta enmienda constitucional al artículo 230 de la Constitución de Venezuela.
La enmienda que fue tratada por el Parlamento venezolano, una enmienda que afecta a solo uno de los artículos, el artículo 230, y que lo que hace es permitir una nueva reelección de Hugo Chávez. Aparte de esta jugada a nivel político, el pueblo venezolano ha comenzado un nuevo proceso de movilización para justamente apoyar esta política y para juntar las firmas para efectivamente concretar esta reforma constitucional, ya que la propia Constitución dice que toda reforma tiene que ser hecha con referéndum mediante.
Sí, hay todo un tema que la oposición plantea de que hay una cuestión de inconstitucionalidad, pero que en realidad tiene que ver con que no es que se esté tratando una modificación de toda la Constitución, sino que es un punto, como se ha hecho en otros casos y en otros momentos históricos con las constituciones venezolanas. Esta cuestión está claramente descartada. Y por otra parte, es completar, como suele hacer Hugo Chávez, la ofensiva a partir del triunfo electoral que tuvo en noviembre con las elecciones regionales de gobernadores.
Sí, algo muy propio de su forma de actuar en política, que es, ante un triunfo, redoblar la ofensiva. Siempre se ha manejado de ese modo.
Sí, exactamente. O sea, no dejar herido al toro, sino terminarlo. Esa es su estrategia. Bueno, y hablamos del zapatazo. Obviamente todo el mundo sabe de qué se trata el zapatazo. Se vio por televisión, recorrió los televisores de todo el mundo, cuando Bush, en una maniobra de mucha agilidad, es cierto, y mucha respuesta, esquivó el zapatazo que le tiró un periodista iraquí, y que luego incluso tuvo tiempo de tirarle el otro zapato y gritarle perro, que en el mundo árabe ambas cosas son la más fuerte ofensa que se le puede inferir a una persona. Esto que fue una reacción individual del periodista este, que fue además golpeado, y se vio también por televisión cómo se le tiraron todas las fuerzas de seguridad encima. El hermano ha dicho que incluso fue lastimado, golpeado y heridos bastante seriamente. Lo ha transformado a este hombre en un verdadero héroe del mundo árabe, del mundo musulmán, y con mucha razón, porque realmente es como el broche de oro, es como la despedida del presidente Bush de su invasión a Irak por las armas de destrucción masiva que nunca existieron.
¿Pudo concretar lo que tantos quisiéramos haber hecho?
Es cierto, es cierto. Todos se sienten identificados. Pero también tenemos algunas otras cuestiones, ¿verdad, Pablo?
Por otra parte, los países de la OPEP se juntaron y decidieron, ante esta baja en el precio del petróleo, prácticamente $90 que ha bajado desde julio hasta la actualidad, recortar la producción en aproximadamente 2.200.000 barriles diarios, la producción de petróleo.
Es el recorte más grande que han hecho históricamente, tengo entendido, ¿verdad? Porque en el 99 creo que hicieron un recorte muy fuerte, también con una baja muy fuerte del precio del petróleo, pero habían llegado a 2 millones de...
1.800.000, el recorte 1.800.000. Anterior, este es el más grande de la historia, 2.200.000. A lo que se suma, porque estos son el recorte que hacen solamente los países de la OPEP. La medida también contó con el apoyo de Rusia, que es el segundo productor de petróleo, y que recortó 320.000 barriles y que planea recortar otros 350.000 en caso de que las medidas de la OPEP no tengan impacto, es decir, en que no suba el precio del petróleo. El objetivo de la OPEP es que el precio del petróleo se ubique aproximadamente entre los 70 y los $90, esto fue lo dicho por Hugo Chávez.
Digamos que hoy está en 40 y aún ha tocado incluso valores menores, cuando meses atrás había llegado a 140, uh-huh. O sea que es una baja también monumental, producto de la situación de recesión mundial como parte de la crisis que se vive a nivel mundial, que ha disminuido tan fuertemente la demanda que ha pasado esto de alguna manera, ¿no?
Justamente por esa crisis y la recesión creciente de la economía mundial es que se duda que inclusive con este recorte se surta el efecto deseado sobre el precio del petróleo, por lo cual la OPEP no descarta en el futuro recortar aún más la producción para incrementar el valor del precio del barril de petróleo.
Bueno, y vamos a escuchar nuestro primer tema entonces, y escúchenlo con atención porque una nueva estrella surge en el firmamento artístico, ¿eh? Es el comandante Chávez cantando Con Amor al Pueblo.
Salió de la Chiricoa con 40 de a caballo, rumbiendo hacia Meloreño va Pedro Pérez Delgado. En fila india, por la oscura sabana, meciendo el frío en chinchorros de canta, va la guerrilla revolucionaria. Con el cogollo, la manta, cobija con pelo de guama, 45 y canana, nube de tabaco y nube, relincho y susto de garza, madrugadita de leche bajo la noche ordeñada. Llanero alzao, canto, silencio y canto, el guerrillero va adelante cantando, rumbo de asombros, los 40 caballos, cabalga al frente Pedro Pérez Delgado, unos lo llaman Maizanta y otros el americano. No hay quien le pique adelante, no hay quien le aguante la carga, no hay guerrillero en los llanos que le eche la colcha al agua. Capire con dientes de oro y con espuelas de plata, bueno de cola y de soga, bueno lleno de tierra y de agua, escapulario cosido con una virgen pintada, pelo iguana con borlita, flequillo en las alpargatas y al hombro una manta azul con la vuelta colorada. Y ahora les contaré por qué lo llaman Maizanta. ¿Por qué lo llaman Maizanta? Porque cuando pelea Pedro Pérez Delgado, en el momento de trabar la pelea, y antes de que salga de la funda el machete, arma los aires con su grito de guerra, y así en la carga va gritando el guerrillero: ¡Maizanta, Virgen del Socorro de Valencia! ¡Madre Santa!, dice la gente. Pero Maizanta dice: ¡Maizanta! Y las maneras de los hombres deben respetarlas. Ya Pedro Pérez Delgado no tiene madre ni patria, ni un retrato de la madre, ni un retrato de la patria. Lo surcan madres con sed, lo cruza una patria tostada, pero tiene el corazón como tapiz de sabana, y junta madre con virgen, y junta virgen con patria, y cuando va a la pelea, pone a las tres en el anca. Pone a las tres en el anca. El Socorro de Valencia, la llaman los que la llaman. Valencia, la del Socorro, Valencia de las naranjas. Cuando el plomo está cerrado y es pareja la batalla, y unos van que a que te mato y otros que a que no me matas, hay un momento de pronto en que se arrugan las almas, destilan leche de miedo los pechos de la sabana, de los turbios horizontes brotan muertes ensilladas, vienen 40 jinetes con muertes desenvainadas, como un rumor de joropo viene llegando la carga, tendido en el paraulato un jinete la comanda, y cuando llega el enemigo en los estribos se alza, tiene la melena rubia entre valla y alazana, y un grito que es un machete con filo, punta y tarama, y es Pedro Pérez Delgado que va gritando: ¡Maizanta! El grito del guerrillero se lo sabe la sabana, no hay quien no lo haya escuchado en la noche o la mañana. Corre, corre, corre el río hasta que le suda el agua, y grita: corran, laguna, que está cargando Maizanta, y la Virgen del Socorro viene con él en el anca, con espinas de limón y palabras de naranja. Ya Pedro Pérez Delgado no tiene madre ni patria, ni un retrato de la madre, ni un retrato de la patria. Lo cruzan madres con sed, lo surca una patria tostada, pero siente al paraulato metido entre las batatas, y empina su viejo grito en los estribos del alma, y su grito es un machete con filo, punta y tarama, y es Pedro Pérez Delgado que aún muriendo sigue gritando: ¡Maizanta! El grito del guerrillero sobre la muerte resbala, y salta del calabozo, y navega y desembarca, y se encabrita en los riscos del cerro de Guacamaya. Toda la la sed de esta tierra, se va en una fuga espantada. La laguna de Valencia se esconde bajo su falda. Corre, corre, corre el río hasta que le suda el agua y grita: ¡corran, lagunas, que está muriendo Maizanta! Y la Virgen del Socorro se va con él en el ancha, con espinas de limón y palabras de naranja. Pero hay vuelto por esta tierra a cantarle a nuestra patria, y hoy está aquí con nosotros en la misión Vuelvan Cara.
Vamos a una tanda y continuamos compartiendo Resumen Latinoamericano.
Continuamos en Resumen Latinoamericano y les pasamos las formas de comunicación que tienen con el programa. En Buenos Aires se puede llamar al 155-755-7669, en Uruguay al 099-792-855, por correo electrónico a resumenlat@yahoo.com.ar.
Continuamos ahora en Resumen Latinoamericano y vamos a contarles que esta semana estuvimos conversando en Buenos Aires con Esti Redondo, que es una militante internacionalista vasca que viene recorriendo América Latina desde hace ya 2 años, y no lo hace ni en plan turístico ni siquiera en plan antropológico. Lo hace desde la implicancia con las organizaciones campesinas, con las organizaciones indígenas, tratando de aprender y enseñar. Ella es una bioconstructora, una mujer que trabaja en la agroecología, que hace talleres de permacultura, bueno, y con quienes más se vinculó y con quienes más trabajó en todo este periplo es el Movimiento Sin Tierra de Brasil. Entonces le preguntamos, para empezar el diálogo, ¿cómo se acercó al MST y qué fue lo que más le sorprendió de este movimiento de masas campesino?
Bueno, sí, la verdad que ha sido un camino bien largo por diferentes países y por diferentes experiencias. No he conocido mucho del mundo urbano, sobre todo he estado con organizaciones que hacen parte de la vía campesina o con otras organizaciones campesinas, otras organizaciones indígenas. Y la verdad que lo que más me ha impresionado de todos los movimientos sociales que he encontrado ha sido el MST, el Movimiento Sin Tierra de Brasil. Es un poco el tópico también, ¿no?, que es el movimiento más grande del mundo, todo eso, pero la verdad que tiene unas bases increíbles y una lucha por la tierra, una lucha territorial, y no solo por la tierra, sino por la salud, por la educación y por la dignidad de las familias que hacen parte, que es lo que más me ha emocionado de todo el viaje.
¿Cómo es el tema de vos venís del País Vasco, tomás contacto con una comunidad, con un grupo de gente del MST? ¿Cómo te reciben? ¿Qué es lo que de alguna manera aprendés de ellos y de ellas? ¿Y qué les enseñás vos a ellos y a ellos?
Pues el contacto fue un poco porque yo en el País Vasco estaba participando con ENE, que es una organización de la vía campesina, y el MST también. Entonces por ahí la puerta ya está un poquito abierta. Igual el MST normalmente recibe muchas personas del extranjero. La verdad a mí me abrieron las puertas muchísimo desde el comienzo y me propusieron participar en diferentes instancias. Y bueno, yo fui un poco eligiendo, preferí quedarme en la parte más difícil, puede ser, pero también para mí la más bonita, la más interesante, que es la de los campamentos, que es donde se juntan las familias o donde están ocupando las tierras antes de conseguir la tierra, ¿no? Luego ya se juntan, se forman los asentamientos, después de que ya sale la tierra, empiezan otras luchas, empiezan otras historias. Pero a mí me interesaba mucho ese proceso del principio, que es como la toma de conciencia, cuando se empiezan a organizar, cuando la mística está muy presente, cuando tienen también la represión más fuerte y todo eso. Entonces, lo que yo rescato, lo que a mí me ha enseñado el MST, está difícil de resumir, pero la capacidad de organización, la capacidad de transformación de las familias en sujetos políticos, no sé, así como la solidaridad entre las familias, la humildad para muchas cosas, y bueno, lo que yo he intentado un poquito transmitirles es, como yo estaba en este viaje que pasaba por diferentes lugares también, lo que he intentado en todos los lugares es contar un poquito de las otras luchas que venía viendo en otros países, en otros movimientos. Y luego, como trabajo con temas de agroecología y de bioconstrucción, sí que había un poco unos espacios más concretos de construir alguna cosa juntos, de trabajar en las huertas, a veces también hacer algunas cosas de género, pero depende mucho del movimiento, del momento en el que esté. Entonces yo iba un poco como adaptándome a las necesidades, o a veces la necesidad era ir a las marchas, a veces era hacer talleres de soberanía alimentaria, a veces construir, a veces resistir en el campamento, depende un poco.
¿Cómo están organizadas las mujeres en el MST? Hay mucha presencia de mujeres en el movimiento.
Sí, después de que estuvimos en el Congreso, que fue el año pasado, el quinto Congreso Nacional, que juntaron más de 17.000 personas en Brasilia, una amiga brasileña que trabaja no directamente con el, o sea, trabaja con el MST, aunque ella no es parte, decía que había cambiado un poco la imagen del MST, que hasta ahora siempre ha habido una imagen de hombre blanco que pertenece al MST, y el Congreso había roto con todo eso porque había un montón de mujeres, un montón de negros, de negras, de indígenas, menos, pero como que se van rompiendo esos mitos del principio de cuando el MST estaba más en el sur del país y así. Y en varios estados y a nivel nacional están funcionando los grupos de género, que son un poco los que llevan los debates sobre mujer y así. Aparte de cómo estén organizadas las mujeres dentro, en los campamentos que yo participé, por lo menos en algunos, es un trabajo de género muy fuerte, en la división de tareas, en el tema de cuidado de niñas, niños, en el tema de participación en reuniones, en muchas cosas se está haciendo ese trabajo. Es un camino, ¿no? Como en todas partes, pero se pone en interés, por lo menos.
Já campeão de rodeio, campeão de montaria, já montei cavalo bravo em barretos e vacaria, curto country americano, danço short e vaneirão, bebo whisky importado, mas nunca deixo de lado meu gostoso chimarrão. Em vacaria sou chinês e mundo inteiro, em barretos sou peão, gosto de arreio, em qualquer canto do Brasil eu sou feliz. Basta estar no rodeio.
E o tema de los enterrinhas, los niños y niñas, porque eso es realmente original, de una organización de niños y niñas, hijos de campesinos e hijas de campesinos.
Sí, lo que pasa es que, claro, el MST cuida mucho el tema de la formación y de la educación. Entonces, desde que las familias deciden acampar, se garantiza el derecho a la educación de las niñas y los niños. Entonces entran a formar parte de las escuelas itinerantes, que muchas veces los educadores y educadoras son también del movimiento. Entonces, aparte de tener las clases, esas cosas, también se intenta organizar a los mismos en terriña, que tengan sus reuniones, tienen sus ritos de orden, por ejemplo, les toca hacer mística como al resto, y tienen, de vez en cuando, tienen también algunas tareas y tienen sus propias reivindicaciones. Por ejemplo, en el Congreso Nacional, los enterriñas estaban en la escuela itinerante, que había como unos 1.000 enterriñas, bastantes, ahí con educadores y educadoras, hicieron su propia marcha que llegó hasta la plenaria del Congreso, donde presentaron una carta de peticiones que hacían al resto de la organización. Y luego también tienen sus marchas aparte. Yo hace poco participé en una en Porto Alegre por el derecho a la educación. Entonces salieron ellos, como unos 600 más o menos, y luego hicieron su propio encuentro de dos días, que era con más juegos así, pero también con talleres, con debates sobre soberanía alimentaria. Entonces, sí, es una cosa increíble así.
Hay una cosa que siempre uno elogia en el MST, aparte de la organización, es esa cultura que se le plantea permanentemente a los niños y a las niñas, de que la fuerza fundamental del campesinado está en la defensa de la tierra y no en la migración hacia las grandes ciudades, donde pueden tener problemas de desarraigo y de mala vida. ¿O eso lo notaste también?
Sí, la política del MST, cuando el MST empezó eran más como campesinos que habían sido expropiados, es decir, ahora el MST rescata a mucha gente que era campesina, padres, madres eran campesinos y tuvieron que emigrar a las ciudades. La mayoría viven en las favelas, en los barrios más pobres, y los rescatan para el campo. Entonces, claro, la idea es que luego se queden allí, que las generaciones futuras se queden allí. Y ahora que el MST está cumpliendo 25 años, creo que este mes, más o menos, en diciembre, ya está como la segunda generación también. Esos que fueron a acampar cuando eran niños y niñas, que empezaron como senterriñas, ya crecieron, entonces están ocupando nuevos espacios para tener su tierra propia o están trabajando en las producciones de los asentamientos que ya están formados. Y la formación dentro del movimiento también va un poco hacia eso, ¿no? Hacia la educación del campo, hacia la salud campesina, hacia la agroecología, como que se intenta formar desde chiquitos hasta universidad en labores que luego ayuden a la organización dentro de los espacios rurales.
¿Qué era lo que vos transmitías a nivel de eso de construcción y bioconstrucción? ¿Cómo es esto? Contarlo un poquito, explícalo.
La verdad que ha sido diferente un poco en varios países, porque hay en algunos sitios que todavía se mantiene mucho las construcciones naturales, la construcción con barra, pero por ahí están teniendo algunos problemas porque los materiales ya no son de tan buena calidad, parece que no, pero la contaminación en el suelo también afecta para construir. Entonces en algunos sitios era un poquito más de mejora de técnicas, así. En otros sitios era como de ahorro de recursos, por ejemplo hacer cocinas o hornos que ahorren leña y que además no causen tantos problemas de salud, porque las cocinas abiertas al final las mujeres, que son las que siguen cocinando, siempre tienen problemas en la vista, problemas en el pecho, esas cosas. Entonces para solucionar esos problemas hacíamos algunas experiencias y por ahí va variando así de cada lugar. La verdad, sobre todo he estado haciendo muchos hornos y muchas cocinas, pero porque yo planteaba varias cosas y les encantaba esa idea y hacíamos esa. Pero luego hablábamos también de cómo reciclar el agua, cómo limpiar las aguas grises, así cosas diferentes.
Estuviste viviendo también en una comunidad negra en Brasil. ¿Cómo es ese otro tipo de lucha en Brasil?
Sí, bueno, en Brasil las comunidades de afrodescendientes se llaman comunidades quilombolas, que en Argentina se usa para otra cosa, pero bueno, son los quilombos, ¿no? Los que viven ahí son los quilombolas. Entonces son comunidades que también son de lucha por la tierra, que surgieron de esclavos huidos de las plantaciones, que se refugiaban en los bosques o lo que sea, entonces fueron creando comunidades. La mayoría, más o menos, la historia es así. Y ahora en el 88, creo, cuando se hacía un siglo de la abolición de la esclavitud, me da en brasileño, me da en español, hicieron una ley por la que se podían reconocer las comunidades quilombolas. Entonces hay muchas que están en proceso de reconocimiento como comunidad y otras que ya están luchando por la titulación de las tierras. Y un poco depende del mismo instituto, que es el INCRA, el Instituto Nacional de Colonización y Reforma Agraria, que es el mismo con el que se pelea más o menos el MST por la reforma agraria, con el que se pelean también otras comunidades tradicionales campesinas, o las comunidades caiçaras, que son las comunidades de pescadores en la costa, como que hay un montón de luchas diferentes por la tierra dentro de Brasil. Y la de los negros tiene como especificidad que es una lucha también por un rescate cultural, por el rescate de las danzas, de las costumbres, de las reuniones, que en algunos lugares están casi perdidas, las están rescatando, en otros las están reforzando.
¿Viste mucho racismo en Brasil todavía?
Sí, sí. De hecho, sí, sí. Las favelas están llenas de gente negra, la gente pobre, la gente negra sigue siendo mucho más pobre que la gente blanca, y a nivel de la sociedad también. Y solo si ves las novelas brasileñas, por ejemplo, los personajes negros o son sirvientes o son ladrones. Es muy, muy obvio, ¿no? Ni siquiera lo disimulan un poquito.
Basta estar com você. No lombo de potro chucro, monte pelo com vazio. Entra arrastando as esporas quando é baile de rodeio. Um olhar apaixonado derruba qualquer peão, seja loira ou morena, sorte caiu na arena no rodeio da paixão. Em Vacaria sou chinete, monte inteiro. Em Barreto sou peão, monte de arreio. Em qualquer canto do Brasil eu sou feliz. Basta estar no poder. Em Barcaria sou chinete, mundo inteiro. Em Barreto sou peão, mundo de arreio. Em qualquer canto do Brasil eu sou feliz. Basta estar no poder. Em Vacaria sou chinês e mundo inteiro. Em Barreto sou peão, mundo de arreio. Em qualquer canto do Brasil eu sou feliz. Basta estar no poder. Em Vacaria sou chinês e mundo inteiro. Em Barreto sou peão, mundo de arreio. Em qualquer canto Brasil, eu sou feliz. Basta estar no você.
Seguimos con más Resumen Latinoamericano.
A fines de este mes de diciembre y a principios de enero, el Ejército Zapatista de Liberación Nacional va a conmemorar, tanto en el Distrito Federal de México como en Chiapas, el lugar de donde se produce su nacimiento, van a conmemorar el 25 aniversario de su introducción en las filas del movimiento indígena chiapaneco y también el 15 aniversario de su levantamiento armado allá por el 1 de enero del 94.
Atenco, mayo de 2006.
Se atravesaron toda la ola de granaderos y el helicóptero estaba aquí arriba. Eran no sé cuántos, no se podían contar. Todo esto se llenó de granaderos. A mis hijos los golpearon aquí en el patio y se los llevaron. Con los palos, ¿con qué arma, joven? ¿Con qué? No tenemos armas. No tenemos.
Óbviame por piedad, yo te lo pido. Óbviame sin medida ni clemencia.
La digna rabia es nuestra. Primer Festival Mundial de la Digna Rabia.
Del 26 al 29 de diciembre, Lienzo Charro, Delegación Iztapalapa, Ciudad de México. 31 de diciembre y 1 de enero, Caracol Zapatista de Oventic, Chiapas. 2, 3 y 4 de enero, San Cristóbal de las Casas, Chiapas.
Abajo y a la izquierda.
Y como dice el subcomandante Marcos, el comunicado de convocatoria a esto que se va a llamar el Festival de la Digna Rabia, ellos hablan de que desde nuestra aparición pública hace ya 15 años ha sido nuestro empeño el ser puente para que las rebeldías caminen de uno a otro lado. Una rabia que pinta ya todos los colores de los caminos de abajo y a la izquierda en los 5 continentes es de lo que se va a hablar en este festival. Festival que tiene su comienzo el 26 de diciembre en el Distrito Federal, luego se prolongan los debates y las reuniones en distintos ámbitos de la capital mexicana hasta el día 29, en que se parte para San Cristóbal de las Casas y luego a Oventic, donde el 31 de diciembre y el 1 de enero se van a hacer los actos fundamentales de recuerdo de la fundación del EZLN. En las mesas y talleres de discusión, en la cual van a participar miles de mexicanos y mexicanas, pero también miles de solidarios y solidarias que van desde todas partes del mundo a sumarse a esta conmemoración zapatista, se va a discutir sobre otro campo, otra ciudad, otra comunicación, otro arte y otra cultura, otra política, otro movimiento social, otra historia, otra sexualidad.
México, siglo XXI. Una cárcel, una mujer, una represión.
Todas sufrimos acoso, dejaciones sexuales.
En México se ha vivido un machismo muy grande y empiezo por el Estado.
Todas sufrimos acoso, dejaciones sexuales.
Porque en el momento de nuestra detención, las mujeres éramos las que
sufrimos. Éramos las violadas,
éramos las humilladas, las insultadas.
La Digna Rabia es nuestra.
Primer Festival Mundial de la Digna Rabia.
Fundamos nuestra rabia.
El festival Otro Mundo, Otro Camino, abajo y a la izquierda, tendrá características muy especiales. Habrá distintos ámbitos para reunirse, pero también para ver exposiciones de fotos, exposiciones de pintura que están vinculadas a la lucha de los zapatistas, y también para escuchar muy buena música de los grupos mexicanos, pero también de los grupos solidarios que van desde distintas partes del tercer mundo. Esto va a realizarse, como ya les digo, entre el 26 de diciembre y el 5 de enero en México, en el Distrito Federal, en Oventic y en San Cristóbal de las Casas.
Oaxaca, octubre de 2006.
¿Cómo va a ser que el gobierno tenga a esos policías y no es posible eso? El dinero de nosotros, el pueblo, está ahí en la PFT. Que se vaya inmediato con Ulises, o con Ulises asesino y ratero.
La Digna Rabia es nuestra. Juntemos nuestras rabias.
Otra cultura.
Otro movimiento social.
Otra comunicación.
Resumen Latinoamericano va a estar presente allí, no solamente para testimoniar luego a nivel de nuestras emisiones radiales y nuestra emisión televisiva, sino para participar en los talleres que tienen que ver con otra comunicación, en la cual obviamente nos vamos a juntar con compañeros y compañeras de distintas partes del mundo. Esto que están escuchando al principio y durante este segmento son las cuñas publicitarias que han grabado los militantes zapatistas para irradiar en las radios alternativas mexicanas, pero también en radios como estas que contienen el programa de resumen latinoamericano.
La
los más pequeños de estas tierras, los sin rostro y sin historia, los armados de verdad y fuego, los que venimos de la noche y la montaña, los hombres y mujeres verdaderos, los muertos de ayer y siempre, para nosotros nada, para todos.
Vamos a una tanda y continuamos compartiendo Resumen Latinoamericano.
Continuamos en Resumen Latinoamericano. Ustedes saben que tenemos una página web que es www.agoratv.org, donde pueden escuchar este programa y los anteriores, pero también pueden ver el programa de televisión que semanalmente hacemos por Argentinísima Satelital los jueves a las 22 horas. También estamos haciendo este mismo programa de Resumen Latinoamericano los domingos a las 22:30 horas en TV Libre, en Uruguay. Y, por supuesto, también decirles que ya está a la venta la última edición del periódico Resumen Latinoamericano, que se edita en Argentina, en Uruguay, en Paraguay, en Venezuela y también en Europa, en castellano en España y en italiano en Italia.
Una historia empieza y otra se termina, una que se queda y otra que camina.
Uruguay, la izquierda que no baja las banderas.
Hombres y mujeres quemando mentiras, hombres y mujeres, quemando mentiras.
Y con esta música estamos con nuestros columnistas Osvaldo Biciak y Eduardo Abeleide para hablar del Uruguay y de algunos temas como el Congreso y otros que han conmocionado a los uruguayos, ¿o no?
Puede ser, sí, en parte, antes que nada, bueno, ¿qué tal? Gracias por invitarnos nuevamente a Resumen Latinoamericano. Y sí, vamos a hablar, obviamente, de lo que conocemos, que es de donde provenimos, en este caso del Uruguay, y se ha dado en estos últimos días, más precisamente el fin de semana pasado, el Congreso del Frente Amplio para designar la fórmula presidencial para el año próximo, ¿no? Elecciones que se van a producir allá por el mes de octubre del año 2009. Junto con Abeleira vamos a hacer la síntesis que creamos conveniente de lo que fue ese plenario.
De todas maneras, bueno, un saludo a todos los oyentes también. De todas maneras, digo, un congreso que, pese a lo que parece, carente de sorpresas. Digamos, porque en realidad ya se sabía que el señor Mujica iba a ser elegido por el congreso y Castor iba a quedar relegado.
Sí, por eso mismo Mujica permanentemente venía abogando para que fuera el congreso el que definiera. En cambio, Astori jugaba más con la posibilidad de elecciones internas donde él se podía ver en mejor posición.
Pero por tanta magnitud, por tanta votación a favor de Pepe Mujica y tercero para el caso de Astori.
Voy a dar un dato, o sea, hay 700 delegados del Partido Comunista y 800 del MPP. Ya eso, en un congreso de 2.500 personas, domina el congreso, abiertamente. Después hubo 150 delegados de la vertiente artiguista que votaron a todos los candidatos. O sea, no se jugaron por ninguno, votaron absolutamente a todos, para quedar bien con todo el mundo, ¿no? Pero si la fuerza del Partido Comunista y la fuerza del MPP decide votar a un candidato, ya está, el congreso está liquidado. Y aparte, lo demostraron con creces con lo de Carámbula. Evidentemente, Carámbula no tiene el apoyo electoral ni nada que tiene Astori, sin lugar a dudas, digo. Y lo duplicó en votos, no lo duplicó, efectivamente lo duplicó. Y eso es porque hubo una decisión del Partido Comunista de votarlo.
Y digamos que incluso Carámbula en su momento se fue del Partido Comunista, ¿no?
Y fue vetado por el Partido Comunista durante muchos años.
Pero es un hombre con cierto peso específico, más que nada en Canelones, que es, después de Montevideo, el lugar donde hay más uruguayos y donde el Frente Amplio ganó ese departamento en las últimas elecciones. Y siempre se dice, ¿no? El que gana Canelones, gana el país, viste, esas muletillas, pero que obviamente tiene un peso específico el hecho de que después de Montevideo sea el mayor porcentaje en votación.
Con la ventaja para Carámbula, que venía después de la intendencia de Hackenbrück, que fue desastrosa desde todos los puntos de vista. Entonces se refleja mucho más lo que puede hacer Marco Carámbula, ¿no?
Ahora, entonces, el voto del Partido Comunista para alguien que se había ido del partido es un voto de castigo hacia Astori.
Mira, se puede tomar así. El desmembramiento que ha tenido el Partido Comunista en el último tiempo ha sido feroz. Incluso actualmente se está hablando de palabra de dirigentes de peso, de estar, digamos, enfrentados o pseudo enfrentados, por lo menos con la ministra Marina Arismendi. Bueno, en las elecciones internas Marina Arismendi salió en el puesto 30, no sé, en un puesto por allá abajo con respecto a los demás candidatos dentro de la orgánica del Partido Comunista. Pero, digamos, por donde de alguna forma queremos avanzar en la resolución del Congreso, más allá de los porcentajes, de cómo votaron cada uno de los presentes a los 5 candidatos que se presentaron en ese momento, es el hecho que en general resulta más de lo mismo. Dicho así, por ahí, bueno, es una simplificación. Pero nosotros tenemos que ver qué proponían cada uno de los candidatos, en todo caso, o qué política han venido llevando adelante, pues son todas personas públicas las que se presentaron, ¿no? Si nos referimos, vamos a hacerlo sintéticamente por el lado de los dos más votados. Pepe Mujica, diputado primero, senador posteriormente, ministro de Ganadería y Agricultura durante 3 años, renuncia justamente para comenzar esta campaña política en vistas a las elecciones 2009. Astori lo mismo, fue candidato en su momento a senador por todas las listas que integraban el Frente Amplio, luego, bueno, es el líder de Asamblea Uruguay y ministro de Economía hasta justamente hará cuestión de 2 meses que también renunció en vistas a estas elecciones. Entonces lo que nosotros decimos es que hay que mirar cómo ser, qué han hecho estos dos funcionarios del gobierno actual del Frente Amplio en todo este periodo, en 3 años y poco.
Recordemos, como decía Osvaldo recién, que Astori fue el candidato de todos los grupos en un momento, que cuando Astori fue candidato de todos esos grupos era porque no contaba con un grupo político propio y porque su discurso era totalmente contrapuesto a todo lo que está haciendo ahora y diciendo. O sea, era antiimperialista, era antiligárquico y era anticapitalista. Digo. Por eso se le buscó un lugar a esa persona que era en ese momento una figura descollante del Frente Amplio y que no contaba con grupo político, y se resolvió que el grupo que sacara más votos, que en ese instante iba a ser el Partido Comunista, cedía el lugar de Senado. Perdía un senador, ¿no es cierto?
Y bueno, entonces, aunque sea a modo sintético, ¿qué ha hecho Astori durante estos 3 años y medio? No nos vamos a poner a relatar porque es muy sabido, pero bueno, el pago adelantado al Fondo Monetario Internacional, aplicar tarifas desmedidas en todo lo que son los servicios que se le presta a la población. Llevar adelante, obviamente, la firma de tratados con Estados Unidos. Bueno, todo. Ahora, uno dice, Mujica hizo lo contrario. No, no hizo absolutamente nada de lo contrario. Avaló y aprobó, y luego podemos dar algún detalle más.
Hagamos un pequeño corte, escuchemos algo de música y volvemos nuevamente.
Con esas cosas de las cuestiones, yo no le entiendo mucho, discúlpeme, soy medio bagual. Pero eso sí le digo, no me interesan las elecciones. Los que no tienen plata van de alpargatas, todo sigue igual. Por ejemplo, el don Segismundo con 10.000 cuadras tiene 2 hijos mozos que son doctores en la ciudad. Yo tengo 4 crías y a la más grande tuve que darla. Ninguno fue a la escuela y pa' que hagan buena me falta robar. No venga con que los gringos son gente dada. Yo no vi a Mr. Coso tomando whisky con los del club, pero nunca lo vi de tomando mate con la pionada. No dirá que chupaban y que brindaban a mi salud. Amigo, disculpe, no se moleste, no tomo nada. Yo no sé si usted sabe que pa' la trilla hay que madrugar. Los que nacimos peones no conocemos las trasnochadas. Ando muy mal comido y si tomo un vino me da por pelear.
Seguimos con más Resumen Latinoamericano.
Alfredo Zitarrosa, escuchábamos en Mire Amigo, que fue grabado allá por los años 60, y en el año 62 la cantó por primera vez en el Perú, y una partecita de la canción dice: mire amigo, esto de que el yanqui, el rubio, no va a tomar whisky en el boliche con el trabajador, con el obrero.
Pero a Mr. Johnson,
bueno, nosotros podemos decir que el embajador yanqui sí tomó whisky con la cúpula del PCNT, nada menos.
Una pregunta que ustedes decían que no ha cambiado, que es más de lo mismo. ¿Qué significa la incorporación del planteo de eliminar la ley de caducidad, la ley de amnistía, en el programa del Frente?
Mira, bueno, justamente ahí después, que siga Abeleira, yo quería tocar un par de puntos para, de alguna forma, que quede claro por qué decimos más de lo mismo. Por un lado, toda esta política neoliberal que ha llevado adelante el gobierno de Tabaré Vázquez en manos, digamos, de Danilo Astori como ministro de Economía. Pero durante los 3 años de José Mujica al frente del Ministerio de Ganadería y Agricultura, se extranjerizó el 30% de la tierra en el Uruguay. El 30% que fue plantada por soja transgénica, maíz transgénico y forestación. Seguro, cuando se le dice eso, la primera respuesta, y que todo el mundo se ríe, ¿viste? Pero a la tierra no se la pueden llevar. Bueno, es una cosa tan elemental, pero decirle sí, pero las políticas económicas y agroindustriales, justamente ese 30% tiene un peso específico para imponer, y por supuesto con toda una serie de prebendas. Y la otra, cuando tú decías el tema de incluir dentro de las propuestas del Frente Amplio para el próximo periodo la anulación de la ley de caducidad, también debemos recordar que José Mujica hace prácticamente 3 meses firmó por la anulación de la ley de caducidad. Al lado estaba Puig, un sindicalista, integrante del PCNT, muy luchador dentro del tema derechos humanos. Pero firmó e inmediatamente dijo: para aquellos militares que cometieron delito, nosotros no los vamos a estar persiguiendo. Primero, que nadie dice que ni Pepe Mujica ni yo, que también firmé, vayamos a perseguir esos militares, para eso está la justicia. Pero avanza mucho más y dice: bueno, yo propongo que si ellos cometieron un delito, se les perdone. O sea, que firma, y este aval que se le da al Congreso para llevar adelante esta propuesta es como decir: bueno, sí, se elimina la ley de caducidad, se anula la ley de caducidad. Pero ¿alguien piensa que militares que hayan cometido delitos van a ir presos?
Pero aparte, digo, vos sabés que estaba pensando que cuando el señor Mujica firmó, en ningún momento dijo que su voluntad de firmar era para lograr la justicia, para saber el paradero de los compañeros detenidos desaparecidos. No, él firmó, y en ese momento dijo que firmaba porque estaba cansado de recorrer tribunales, porque lo estaban llamando. Firmó hasta por despecho, digamos, ¿no? Digo, entonces vos decís, aparte el plenario del Frente Amplio habilitó a que el Frente Amplio trabajara en la recolección de firmas. Sin embargo, sabemos que eso quedó todo en nada. Entonces ahora que nos digan que van a proponer la anulación de la ley de impunidad, cuando los mismos que nos están diciendo eso, los que estaban ahí en el Congreso levantando la mano, en cinco minutos la anulan, ¿no? Porque si vos proponés la anulación de una ley es porque sabes que es mala, nula, ilegítima, ilegal, ¿no es cierto? Estaban ahí, y nos dicen que la van para la próxima. ¿Cuándo? Hoy tendrían las mayorías, que es difícilmente que cuenten en la próxima también. Porque hay que ver, digo, el Frente Amplio, hoy, en las condiciones que está, ¿gana por mayoría en primera vuelta? ¿Eso le representaría a la mayoría en las cámaras y en diputados y senadores? Nosotros tenemos grandes dudas de eso. Es más, las encuestas indican que no va a pasar eso. No va a pasar eso. Entonces nos proponen la anulación de la ley de impunidad cuando no van a estar en condiciones de hacerla. Y hoy que están en condiciones de hacerla, no la hacen.
Ah, bueno, pero como te digo una cosa, te digo la otra. El hecho es que con ese criterio y con el criterio de llevar adelante cualquier otro tipo de medida, es diciéndole a la población: miren que tenemos que ganar en primera vuelta y por amplia mayoría cosa de tener el Parlamento propio, las fuerzas propias, como la tuvimos en este periodo. Seguro, uno dice, bueno, si ya que la tuvieron en este periodo, ¿por qué no llevaron adelante la anulación de la ley de caducidad? Y bueno, van a decir que no estaba la situación dada todavía, que había elementos, pero que en la próxima, seguro, porque ya el Congreso del Frente Amplio lo aprobó. Entonces no quedarían ninguna duda que con una mayoría parlamentaria propia en el próximo gobierno, esto es para que no se desperdiguen los votos. Pero en todo caso, ¿por qué el tema de las AFAP, que también se impulsó en este Congreso, las AFJP, o sea, las jubilaciones privadas, que en su momento el Congreso había decidido eliminarlas allá en el año 2003, el Congreso del Frente Amplio? Ahora se propuso, y bueno, no le tiraron una naranja a lo que lo propusieron, pero directamente quedó fuera.
Es la zanahoria, ¿no? Es la zanahoria, seguir la zanahoria. Digo, pero aparte me interesaría una cosa, con Osvaldo, contigo, pensar, razona. Mújica, como decía bien Osvaldo, estuvo 3 años ministro de Ganadería, Agricultura y Pesca en un país donde esa actividad es el eje crucial de la economía, sin lugar a dudas. Y fue un ministro mediocre. O sea, a mí que alguien me diga cuál fue la gran medida del ministro Mújica que cambió la cuestión del país en relativo a la tierra, lo que sea. ¿Cuál fue? Digo, fue un ministerio mediocre. ¿Qué me indica a mí que Mújica va a ser un presidente brillante? Si como ministro fue mediocre, no hay una sola medida que diga, este fue el ministerio Mújica, va a ser recordado por años y años, porque en el momento que tuvo la posibilidad de incidir sobre el tema, el eje crucial de la economía uruguaya, incidió, hizo la reforma agraria, estableció propiedad para la cooperativa, impulsó la lechería. ¿Cuál fue? No existe.
¿Cuál es? De alguna manera, por lo que ustedes dicen, va quedando ya más o menos claro, pero ¿cuál es el motivo por el cual las encuestas incluso dicen que el Frente esta vez no gana en primera vuelta? ¿Qué es la desilusión que hay en otros sectores del Frente, o tiene que ver con una cuestión coyuntural como es el haber eliminado la posibilidad del aborto que hizo Tabaré Vázquez?
No es solo eso. Vos date cuenta, Jorge, que tú lees, escuchás los comentarios de los ministros, los exministros, del presidente, todo lo más, y han hecho un gobierno excelente, dice, ¿no? No hay ninguna autocrítica, o sea, ha sido un gobierno excelente. ¿Cómo se explica eso que vos decís entonces? Un gobierno excelente puede revalidar títulos constantemente, como lo hace Chávez, como lo hace Evo, digo, constantemente puede estar revalidando títulos, es más, apoyándose en el caudal popular, ¿no?, para reafirmar el uso del gobierno, ¿no es cierto? O sea, ¿cómo puede ser que un gobierno excelente, excelente, posiblemente la encuesta le dan que va a ganar en segunda vuelta o no va a ganar? Porque los blancos se están acercando al galope. Digo, hay algo ahí que evidentemente no cierra, ¿no?
Sí, y de alguna forma se juega a confundir a la población en general, al electorado, cuando se habla de la izquierda en el Frente Amplio. Nosotros directamente, en este caso me hago cargo yo, dentro del Frente Amplio no existe más izquierda, no hay izquierda, y no porque algunos grupos que se dijeron de izquierda se retiraron en su momento del Frente Amplio, sino que hay que simplemente ver las medidas económicas, sociales, políticas, sindicales que se han llevado adelante, para decir, este no es un gobierno de izquierda. Y alguien dijo, él es un progresismo que es el neoliberalismo disfrazado. Y realmente es así, todas las medidas apuntan a eso, porque hablan, no sé, del Consejo de Salario. Resulta que el Consejo de Salario fue un fracaso total, en todo sentido, y aparte lo dicen como que un poco más fueron los creadores del Consejo de Salario, siendo que en el año 70, más o menos, hasta mismo Pacheco Areco llevó adelante el Consejo de Salario. Y Astori se le sentó arriba, no, más de esto no pasa. ¿Qué discusión vos podés hacer si sabés que no podés avanzar como hacer un 6% de un aumento salarial? Entonces, ¿cuál es el mérito de este gobierno? El mérito de este gobierno, que fue a costilla de toda la población, acumular dinero para pagar al Fondo Monetario Internacional, para pagar bonos, etcétera, etcétera, dándole todas las posibilidades a las grandes empresas a que se instalen en el Uruguay utilizando la mano de obra menos capacitada en Uruguay, como las plantas de celulosa, y con toda una serie de ventajas para que se lleven absolutamente todo lo que generan en el Uruguay, que se lo lleven a sus países de origen. No ha habido otra cuestión con respecto a todo este plan que se ha llevado adelante.
Digo, no es la primera vez en la historia latinoamericana, mundial incluso, donde un frente popular no decepciona en el momento de ejercer la gestión de gobierno. O sea, no es la primera vez. En general, esa es la nota que se da siempre. Digo, lo excluyente o lo diferente en eso es cuando surgen determinados regímenes, como podemos decir el régimen cubano, con un, digo, son las excepciones, digo, en realidad, ¿no? Son las excepciones, digo, pero no es la primera, en realidad se está cumpliendo lo que nosotros pensamos de hace mucho tiempo, que iba a cumplir desde el mismo momento que a Danilo Astori era nombrado ministro de Economía en Estados Unidos, ¿no? Sin tener en cuenta nada del Frente Amplio.
Osvaldo, Eduardo, ¿qué vamos a escuchar?
Bueno, lo vamos a escuchar a Alfredo nuevamente, Alfredo Zitarrosa, que nos dice algo y que lo va a desmentir en enero, a más tardar, el mismo gobierno uruguayo. Alfredo dice no se puede, y sin embargo, a partir de enero aumentan todos los servicios en el Uruguay, teléfono, agua, o sea que sí se puede cuando hay un gobierno neoliberal.
Hablando con el boyero, decía un terundero, hacer un nido de hornero, no sé. No se puede. Sacándose los zapatos, decía un maragato, ya aguanté mucho rato, no sé. No se puede. Tenía solo una cebolla para parar la olla y dijo mi mamá, yo ya no sé. No se puede. La plata no vale nada, hay que pedirla prestada sin tenerla guardada, no sé. No se puede. Se llevaba preso al grito, un lírico chaparrito, y le decía ese delito, no sé. No se puede. Poniéndose colorada y bajando la mirada, ella le dijo enojada, no sé, no se puede. Y otra le dijo gauchito, hablándole despacito, espérame otro ratito, no sé. No se puede. Porque el cura le pegaba, un sacristán se tomaba el vino mientras pensaba, no sé. No se puede. Siento un negro distinto tomando vino tinto, dice un negro retinto y no sé, no se puede. La otra tarde con mi yerno hablándome del gobierno me dijo es un infierno, no sé.
Pero es el presidente de la República.
Aquí lo va a hacer es un boxeador venido a más.
Por eso, pero tipo con
el. No, 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 yo digo un frente con izquierda. Con la izquierda.
¿Cuál izquierda?
Estoy por casualidad.
Pero no es fascista.
Así que no hay una izquierda.
Que
no es fascista. No sé si será fascista. Ya vas a ver.
No una revolución con la CNT.
No se puede.
Vamos a una tanda y continuamos compartiendo Resumen Latinoamericano.
Con
continuamos en Resumen Latinoamericano y les pasamos las formas de comunicación que tienen con el programa. En Buenos Aires se puede llamar al 155-755-7669, en Uruguay al 099-792-855, por correo electrónico a resumenlat@yahoo.com.ar.
Originarios. Para conocer relatos, memoria y la sabiduría de los pueblos originarios que alimentan la cultura. Un espacio realizado y auspiciado por el equipo de pueblos originarios del Servicio Paz y Justicia.
Buenos días, buenas tardes, buenas noches o la hora que fuere donde nos escuchen. Estamos nuevamente con ustedes acá en nuestro pequeño espacio. Estamos en este momento con nuestra compañera Sara Mamani y Luis Romero. Y vamos a comenzar nuestro pequeño micro hablando sobre el pueblo huichí. Dicen que los huichí fueron a la corte para frenar los desmontes en el Chaco salteño. Otra vez, dice la gacetilla, una docena de caciques de la comunidad huichí intentaron hoy, a través de una demanda judicial, frenar los desmontes en 4 departamentos de Salta, que representan más de un tercio de la superficie provincial, 150.000 kilómetros. Antes del mediodía presentaron un amparo y una medida cautelar ante la Corte Suprema para declarar la nulidad de las autorizaciones que otorgó el gobierno provincial antes de la sanción de la Ley de Bosques Nativos. En la demanda afirman que los desmontes son inconstitucionales y que van a causar un gravísimo daño a las comunidades indígenas de la región. Por eso, reclaman la nulidad de las autorizaciones que otorgó el gobierno provincial y responsabilizan al Estado Nacional por la situación actual. Además de la nulidad de las autorizaciones, buscamos, dicen, que se recomponga y se restablezca el ambiente al estado anterior, o, de lo contrario, que se indemnice a las personas afectadas en caso de que aquello sea imposible. Esto lo comentó el abogado Raúl Gustavo Ferreira, quien representa a los indígenas, junto a Alicia Oliveira.
La presentación, que cuenta con el apoyo del obispo de Orán, Jorge Rubén Lugones, denuncia que durante el último trimestre del año pasado, previo a la sanción de la Ley de Bosques Nativos, en noviembre de 2007, hubo un abrupto incremento de las audiencias públicas. Son obligatorias para más de 300 hectáreas. Además, destaca que entre 2004 y 2007 hubo 211 pedidos de autorización para desmontes que apuntan a la expansión de la frontera agropecuaria, de los cuales 195 fueron aprobados. Por ese motivo, la medida cautelar intenta frenar los desmontes masivos, tanto en tierras privadas como fiscales, de los departamentos de San Martín, Orán, Rivadavia y Santa Victoria, que ya fueron aprobados pero que aún no se llevaron a cabo. No es el primer juicio por la tala de árboles en el Chaco salteño. De hecho, hay varias causas que ya llegaron a la corte luego de transitar distintas instancias judiciales locales. La demanda que llega hoy al máximo tribunal, no obstante, es la primera que busca ingresar por la instancia originaria de la corte, de manera directa. Si eso ocurre, podría haber una audiencia pública para discutir el problema, según adelantaron los abogados. Bueno, Angélica, sabemos que han estado presentes en el 8º Congreso Latinoamericano de Educación Intercultural Bilingüe 2008, que se hizo del 3 al 5 de diciembre acá en Buenos Aires. ¿Qué me podés contar?
Bueno, estuvimos con Luis efectivamente los 3 días y fue realmente una experiencia muy importante, muy interesante. Fue muy rica personalmente para mí desde el punto de vista de la presencia de los representantes latinoamericanos que dejaron nos enseñaron muchas cosas. Por ejemplo, estuvieron gente de la jerarquía de la viceministra de Educación de Guatemala, una hermana maya quiché que habló en su idioma cuando hicieron la apertura junto con la ministra Tedesco. Virginia Takam se llamaba ella. Realmente Guatemala tuvo una delegación de lujo. También sí, estuvo después, sí, estuvo también Otilia Lux, que también es maya, diputada nacional por Guatemala, y Edgar Chogua, que es del Consejo Nacional de Educación Maya, un docente indígena, pero fabuloso, dio una conferencia. Por supuesto, todas las conferencias estuvieron apoyadas por estos PowerPoint que se llaman, que son excelentes, ¿no? Claros, concisos, con fotografía, así que todo el mundo quedó realmente impactado.
Ajá. ¿Y cómo fue la modalidad de trabajo en general? Ya me estás contando de los PowerPoint, todo eso, pero en general, ¿cómo fue la modalidad de trabajo del Congreso?
Y bueno, a la mañana eran las conferencias magistrales, le llamaban ellos, hasta el mediodía, después hacía un receso en el almuerzo y después venían las mesas temáticas, que le llamaban, donde se presentaban distintas experiencias que ya con anterioridad habían enviado como ponencia a los participantes.
¿Estuviste en alguna, Angélica?
Estuve en una, pero me defraudó porque yo quería escuchar otra cosa. Estuve en la de políticas públicas, y el tema de las políticas públicas con respecto a la educación es algo fundamental. Y se trataron temas que son interesantes, pero son experiencias particulares de distintos sectores, de distintas escuelas. Pero bueno, la cuestión es que yo me decepcioné en ese sentido, ¿no? Lo que creo que fue fundamental, que cuando terminó todo, la presencia de los representantes indígenas de Argentina, que son parte de lo que se llama el CEAPI, que es algo así como el Consejo de Educación Autónoma de Pueblos Indígenas, constituido en la gestión anterior, cuando estaba ministro Filmus, fue realmente prácticamente ignorados fueron. Y fue así que al final se juntaron los hermanos del CEAPI, más otros indígenas argentinos presentes, y demandaron al Ministerio de Educación. Le hicieron presente su reclamo, ¿no? Fue una nota, digamos, para algunos quizás discordante, pero fue interesante, fue muy interesante, y se contó con el apoyo de los representantes indígenas del exterior, ¿no?, de América Latina.
Podríamos concluir entonces que la unión hace la fuerza, Angélica.
Ah, sí, seguro, sí, de otra manera es imposible trabajar en esto. Lo que quería comentar es algunos de los temas que en su reclamo los hermanos indígenas presentaron. Por ejemplo, una es reafirmar el trabajo del CEAPI, dice, como instancia única de construcción de políticas educativas de EIB en todos los niveles, inicial, primario, medio, superior y universitario, y que ésta sea oficialmente legalizada en el orden nacional y todas las jurisdicciones provinciales del país a través de una resolución ministerial.
Pero la sigla quiere decir Consejo Educativo Autónomo de Pueblos Indígenas.
Exacto. Sí, y la verdad que es muy triste cómo se produjo en esta nueva gestión del Ministerio de Educación un retroceso en este sentido, porque realmente con anterioridad se constituyó este consejo, pero el ministerio proveía los medios para que ellos pudieran juntarse. Ahora no, se acabó este congreso y no saben qué va a pasar. Y no, yo no lo entiendo, Sara, por qué dentro del Ministerio de Educación hay un área que es modalidad intercultural aborigen que no participó para nada.
Es que bueno, yo me imagino que lo que hay que hacer es como siempre se ha hecho, los reclamos, y ser persistente en los reclamos y en el pedido de explicaciones a los responsables de los respectivos programas, etcétera, como se llame, para, bueno, reclamar su implementación, o saber qué va a pasar con eso, cómo va a continuar, y por supuesto afirmar que todo lo necesario que es, todo el apoyo que necesita, y Me parece que el reclamo tiene que ser por ahí, ¿no?
Y sí, en este sentido hemos estado hablando con Adolfo Pérez Esquivel, nuestro jefe, digamos, y que fue quien estuvo comprometido, porque a él se lo invitó cuando fue la oportunidad de reformar la Ley Nacional de Educación. Él estuvo presente en las reuniones, en las consultas con los pueblos indígenas y el Ministerio de Educación. Estuvimos conversando con él y vamos a ver qué podemos hacer para que revertir esta situación.
Me parece muy bien, Angélica. Algo tenemos que hacer.
Exacto. Y desde nuestro pequeño espacio lo vamos a seguir, este tema.
Seguro, Angélica. Bueno, un gran saludo para todos y todas. Bueno, que lo pasen bien. Y bueno, estamos ya llegando al fin de año, pero vamos a continuar con estos envíos de noticias.
Seguro que sí. Un saludo para todos. Y bueno, nos estaremos viendo, mejor dicho, es una forma de decir bien, estaremos escuchando, conectándonos nuevamente la próxima semana, ¿no?
Seguimos con más Resumen Latinoamericano.
Culturas y contraculturas.
Bueno, y en este segmento entonces, ahora vamos a compartir una entrevista que realizara nuestro compañero Leandro Albani en Caracas, Venezuela, con la intelectual chilena Marta Harnecker, en el marco de la presentación que se hizo de su nuevo libro, Más Bolivia, instrumento político que surge de los movimientos sociales. Lo compartimos.
Quería, Marta, que me relate un poco de qué trata este libro que hoy va a presentar.
Ya. Bueno, mira, para relatarte primero de dónde viene la idea, ¿no es cierto? Nosotros en el Centro Internacional Miranda tenemos un programa, yo dirijo un programa que se llama El Instrumento Político para el Siglo XXI, y decidimos estudiar las experiencias más novedosas de los últimos años, décadas, digamos, en América Latina. Entonces, una de esas experiencias era el movimiento al socialismo, instrumento político, se llama justamente, por la soberanía de los pueblos de Bolivia. La metodología que usamos fue hacer una entrevista colectiva aquí en el Centro Internacional Miranda con cuatro de los líderes más importantes del movimiento. Algunos, uno, por ejemplo, Antonio Peredo, no pudo venir por razones de salud, pero bueno, en ese momento había otros dirigentes indígenas acá que participaron. Vino Santos Ramírez, que es uno de los más importantes dirigentes del proceso, y bueno, hicimos una serie de entrevistas, o sea, se va haciendo una especie de cuestionario que ellos van contestando. Se graba y con eso se construye el libro, pero evidentemente que no fue suficiente dos días de entrevista colectiva, y Federico Fuentes, que es el compañero que ha trabajado conmigo el libro, un joven argentino-australiano, digamos, se fue a Bolivia. Él además dirige desde Australia Bolivia Rising, que es una web de solidaridad con Bolivia y tiene mucho conocimiento de Bolivia. Entonces él hizo varias otras entrevistas. Con esas entrevistas más la entrevista colectiva se hizo este libro. ¿El objetivo cuál es? El objetivo, bueno, primero, el MAS es un instrumento político que surge de los movimientos sociales. A nosotros nos parece que esa es una idea fundamental. O sea, fueron los movimientos sociales los que, viendo las limitaciones que tenía que darse solamente en la lucha social, se plantearon la necesidad de construir su propio instrumento político. Este instrumento nace de las luchas sociales, o sea, realmente es de alguna manera un origen parecido al del PT en Brasil, que nace del movimiento obrero, en este caso nace del movimiento campesino e indígena y de las grandes centrales sindicales en la lucha, digamos, contra la intervención norteamericana en la coca, la lucha por el agua, o sea, grandes reivindicaciones muy sentidas. Evo Morales, dirigente en Cochabamba, se sabe, ¿no es cierto?, la lucha por el agua. Entonces, pues nos cuentan cómo fue naciendo a lo largo del libro, nos cuentan las luchas, nos cuentan las discusiones que se tuvo para, bueno, qué hacer con la cuestión electoral, por ejemplo, y nos cuentan también cómo se ha pensado hacer un gobierno con un partido, un instrumento en que la fuerza de los movimientos sociales es muy importante.
Después de haber hecho el análisis de estas entrevistas sobre el MAS, teniendo en cuenta que el MAS no es una organización que tiene muchos años, sí. Si no me equivoco, no tiene casi ni 20 años de...
No, mucho más joven, claro.
De conformar, sí, sí, sí. ¿Cómo analiza usted la actualidad del MAS, teniendo en cuenta que hoy es gobierno y sí. Lleva bueno. Adelante una revolución en Bolivia?
Hay quienes dicen, quienes son críticos, porque el MAS tiene deficiencias como partido, pues acostumbrado a los partidos con disciplina, etcétera. El MAS tiene debilidades en ese sentido, pero hay algo que ellos mismos explican. Nosotros les preguntábamos, ¿no? ¿Cómo es que, o sea, se critica a ustedes porque no tienen a veces posiciones muy claras, a veces hay distintas posiciones, ¿no? Entonces Santos Ramírez decía, bueno, pero si nosotros partimos de los movimientos, sociales y del respeto a las diferencias. Entonces, en nuestro partido, nuestro instrumento político, hay diferencias. Lo importante es la unidad en torno al proyecto, la unidad en torno también al liderazgo de Evo Morales, ¿no? Y yo creo que se demostró, pues, cómo Evo ha sido muy valiente en desafiar todos los espacios de decisión electoral, ¿no? y ha ido a la contienda, y realmente, como ha sido un gobierno en ese sentido muy parecido al gobierno acá en Venezuela, donde el presidente y su equipo han apostado a hacer crecer al sujeto popular, a atender las necesidades más grandes de la gente más desvalida, más pobre, y especialmente el sector indígena. Bueno, ha habido pues médicos barrio adentro, no se llama así allá, pero bueno, la atención médica, ha habido la atención, la beca a los niños para que puedan ir a las escuelas. Todo eso ha hecho que el pueblo por primera vez vea que hay un gobierno que se preocupa de ellos, ¿no?
El presidente Morales, cuando presentó la nueva constitución en Cochabamba, en una asamblea, creo sí, que de mineros y campesinos, sí, junto al vicepresidente, decía que él estaba tranquilo porque la revolución en Bolivia tenía un recambio de cuadros en tan poco, ajá, tiempo. Usted, teniendo en cuenta el análisis que hacen del MAS, ¿cómo lo ven a eso, que muchas veces en un proceso político como el de Bolivia, como el de Venezuela, es una de las debilidades, ¿no? El recambio de cuadros, en este caso el MAS y Bolivia.
Yo creo que en este momento Evo representa un liderazgo difícilmente sustituible, ¿no? Lo que me parece importante es que haya, o sea, se haya planteado, digamos, si es necesario que renuncie a la reelección por la unidad del proceso. Bueno, yo entiendo que él está trabajando en crear el equipo que hay que crear para gobernar, y dentro de ese equipo hay gente destacada. Yo sí creo que hay personas, de hecho el vicepresidente o el propio Santos Ramírez, que es un excelente cuadro, maestro rural indígena, pero con mucha formación. Entonces, hay cuadros, ¿no? Ahora, evidentemente que el carisma es una cosa, y entonces el carisma de Evo yo creo que es realmente, es bastante excepcional, pues.
¿Cuál piensa que son las particularidades del MAS que aportan a, no solamente a la actualidad de Bolivia, sino a toda la historia reciente, si se quiere?
Bueno, para mí es esta idea de la relación movimiento-instrumento político. Yo creo que estamos pensando cada vez más, ¿no es cierto?, que el instrumento político no puede ser un instrumento que conduzca una batalla desde arriba, ¿no?, considerándose la vanguardia del proceso, sino un instrumento muy ligado a los movimientos. El gran problema de nuestros partidos anteriores ha sido en América Latina una distancia entre el movimiento social y el partido político, un desprecio por parte del partido de los movimientos, o un pretender cooptar y, digamos, utilizarlos para los fines políticos, y por otro lado un distanciamiento del movimiento por la politiquería, o sea, por el rechazo a las promesas incumplidas, etcétera. Entonces yo de hecho había escrito un libro una ponencia pues que se llamaba el camino estratégico de la izquierda, o sea, de todos los sectores progresistas, es la unidad entre la izquierda política y la izquierda social. Si no nos unimos, entonces no va a haber la capacidad, muchas condiciones objetivas que tengamos y que las estamos teniendo en América Latina, para vencer a ese poderoso enemigo que tenemos enfrente, minoritario pero organizado y con poder económico y con poder mediático.
Buscando en las páginas de internet información, les contamos que si entran en la página www.rebelión.org, cliquen donde dice 15 zapatazos a Bush. Allí se van a encontrar con 15 viñetas, 15 chistes dedicados al compañero periodista que tuvo este accionar justiciero con el asesino número uno del mundo. Pero hay uno que nos llamó realmente la atención, que dice: ¿qué se merece Muntasser Al-Siadi por esto? Y a modo de múltiple choice nos dicen, nos dan varias opciones: un mes sin saldo por no haberle acertado, un cursillo de pitcher por correspondencia, un lot de chirucas de regalo, otra opción, el Nobel de la Paz, otra, un puesto en la historia junto al huevos de Tiananmen, otra, que nos empeñemos todos en verle sobrevivir entero a los preceptivos interrogatorios de la Gestapo y de la CIA. De todo hombre de bien, la más sana de las envidias, de toda buena mujer, el más profundo agradecimiento, de todo joven bien criado la admiración por su valor y por haber protagonizado tan bello acto de protesta contra uno de los mayores asesinos de la historia y por el que tanto nos gustaría ser recordados. Este es un homenaje a Muntasser al-Siadi. Y estos son nuestros cantautores de esta semana. La Matumbá. Hace 10 años, en marzo de 1998 exactamente, un grupo de amigos se juntaron en una bodega de Moreiras, Galicia, y de esta convocatoria nació La Matumbá. Pronto comenzaron a pasearse por las tierras de Galicia ofreciendo una mezcla de ritmos de aquí y de allá que no dejaban de los pies que los pies se quedaran en su sitio. Lo mismo sonaba una cumbia que un reggae, un ska que un paso doble, y todo misturado con una premisa fundamental: la fiesta, la verbena y el poder denunciar cosas, pero sin perder la sonrisa.
Que prende a mecha cuando llegue a noite. Aquí estoy esperando para coger todos esos medos de darle porta. No me sumo un dos en cada esquina, del que aquí no me traje en camino.
La Matumbá ha compartido escenarios con gente como Manu Chao, Fermín Muguruza, Barón Rojo, Hechos contra el Decoro. Además, tocaron en conciertos como Nunca Más en Madrid y como teloneros en una gira de la banda argentina Versuit Vergarabat, que los llevó por las mejores salas del Estado español. La Matumbá volvió a los escenarios con su nueva propuesta discográfica, Paraguas Universal, que al decir de ellos es un refugio bajo el que bailar nuestras alegrías, disfrutar nuestros amores, cantar, sonreír y, si hace falta también, seguir gritando contra todo lo que nos duela.
Robarás meles de un futuro enorme. ¿A qué está esperando para coger todos sus medos de darles puerta?
Y La Matumbá proclaman a modo de convite: protégete con nosotros de la lluvia, piérdele miedo a la tormenta, disfruta, canta, baila y sonríe. Estás convidado, mi amigo, estás convidada, meu ben, y si llueve, que llueva.
Abunda en esta tierra mala.
Hicimos hasta aquí una nueva edición de Resumen Latinoamericano. Nos volvemos a encontrar la semana próxima. Gracias, nos vamos escuchando a La Matumbá.
¿Dónde con la baica era puta bomba? Bomba, bomba, bye.
París, Colombia.
Donde con la baica era puta bomba.
París, Colombia.
Bomba, bomba. La vida que vivimos, la vida que tememos, la vida que sufrimos, la vida que morremos, la vida que nos bate, la guerra que nos mata. Mais gente inocente dentro de la treboada. Que esto no termina, que esto no acaba, que esto no se arrancha. Con peixe de balas, a pesar de esta tierra, ningún apagó.
Baila ahora, baila.
Onde con la baica era puta bomba.
París, Colombia.
Bomba, 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 bye.
París, Colombia.
Onde con la baica era puta bomba.
París, Colombia.
Bomba, 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 bye. Poderita para un sueño, madura realidades. Tu mundo de miseria, violencia de fame. Niño jurado peito, no fondo corazón, no paro de pensar. En este mundo de terror, mordos en Etiopía, guerra en Guatemala, bombas invasoras, en Chechenia, en Ruanda, guerra en Palestina, morto, guerra santa, morto. Con la baica era puta bomba. Bomba, 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 bae. Donde con la baica era puta bomba. Bomba, 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 bae.
París, Colombia.